Profesor, sí. Bueno, hay varias cosas. Una, buenos días.
Muy buenos días para todos también.
Otra, nuestros buenos deseos, lo mismo que se los dedicábamos a todos nuestros oyentes, también para usted, claro.
Igualmente para todos ustedes.
Y bueno, ya como siempre, el agradecimiento por tener esta, el haber dispuesto de estos minutos para estar aquí un rato, dándonos la mano por ese parque cuántico, ese parque de atracciones, que a veces es difícil de entender, ¿no?
Bueno, sí, es difícil, pero no inaccesible.
Bueno, pero de todas maneras usted ha hecho el esfuerzo, y voy a jugar con las palabras también, por hacer visible, y conste que estamos hablando por la radio, por hacer visible algo que muchas veces, incluso dibujándolo, no se entiende bien, que es toda la mecánica cuántica, química cuántica, como le quieran ustedes llamar, pero que usted, profesor Sese, se ha empeñado en darnos imágenes para que por lo menos visualicemos eso.
Bueno, sí, es un intento muy atrevido por mi parte, porque estamos hablando de fenómenos muy complicados, y para hacerlo pues hay que recurrir a través de la radio, hay que recurrir a imágenes analógicas, cualitativas, que en modo alguno se corresponden con la realidad de los hechos, pero sí pretenden transmitir esa idea general subyacente a los fenómenos cuánticos.
En fin, pues, no sé. Pues entonces ya con la entrada comprada, lo único que falta es que usted nos introduzca en ese parque cuántico y le vamos a dar el número. Es la cuarta vez.
Pues el 4, sí. Pues hoy vamos a invitar otra vez a la audiencia a acompañarnos a este parque de atracciones situado en esa tierra maravillosa de Quantumlandia. Y al igual que en ocasiones anteriores que trabamos conocimiento con otros fenómenos cuánticos, como la difracción de electrones a través de dos rendijas, o las correlaciones Einstein-Podolsky-Rosen, o el efecto túnel, pues hoy vamos a trabar conocimiento con el fenómeno, el problema, que originó el desarrollo de toda la teoría cuántica. Me estoy refiriendo al problema del cuerpo negro y la formulación que dio Planck en 1900.
Bueno, de Planck nos contará cosas.
Espero tener tiempo para poder entrar en una vida apasionante.
Me callo.
Y un momento histórico central, porque todo el desarrollo posterior científico y tecnológico del siglo XX, del que todavía estamos utilizando cosas y desarrollando, viene de esa época. Es un momento apasionante en la historia de la ciencia.
Descríbanoslo, cuéntenoslo.
Bueno, pues entonces empezamos por el parque.
Hemos entrado y usted nos va guiando.
Ya hemos sacado los billetes y vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Hemos llegado hace unos minutos y toda la familia se ha puesto a buscar una atracción en la que podamos subirnos todos a la vez. Bueno, visto lo ocurrido en ocasiones anteriores, sus temores y desconfianzas empiezan a disiparse. Y parece que les estoy convenciendo de que el parque cuántico merece la pena. Hay varias opciones. Pero una vez consideradas todas ellas, la propuesta de mi hija mayor se lleva todos los votos. Se trata de la gran burbuja oscura. Nos dirigimos hacia allí y vemos una gran construcción de forma esférica. Tiene muchas puertas y hay un número grandísimo de visitantes entrando. Nos ponemos en una de las colas para entrar. Y como esto va muy rápido, pues apenas tenemos que esperar. Una vez dentro, la burbuja parece hueca. Pero vemos unas escaleras por las que se puede subir por la pared interior, que está organizada en pisos sucesivos. Los encargados nos animan a subir. Nos conducen hacia uno de los pisos. Y a cada uno nos hace entrar en una cápsula individual y numerada. Mi mujer veo que pone cara de preocupación por la dispersión familiar. A ver si se va a perder algún niño. Pero rápidamente nos aseguran que todo está bajo control. Que las cápsulas están numeradas. Y tenemos números muy normales. Ni muy altos, ni muy bajos. Que no hay peligro de ningún tipo. Que estamos en el interior de un gigantesco mundo cóncavo. Bueno, ya veremos. Vaya usted a saber. Por unos altavoces nos indican que la atracción va a comenzar. Suena un timbre. Las cápsulas se cierran. Se retraen las escaleras. Se apagan las luces. Noto calor que viene de la pared en la que estoy embutido con mi cápsula. Uy, todo empieza a vibrar. Y siento cómo mi cápsula es expulsada de la pared violentamente. Se percibe una tenue luz rojiza, y gracias a ella puedo ver cómo otras cápsulas son también expulsadas. Y hay un tremendo caos. Cápsula rebotando contra la pared interior. Noto un golpe contra la pared y salgo rebotando suavemente. Cuidado, voy en rumbo de colisión contra otra cápsula. Cuidado. Pero nos atravesamos limpiamente. No hemos chocado. Es como si fuésemos transparentes unas cápsulas con otras. He perdido totalmente el contacto con mis familiares. Pasado un cierto tiempo, la sensación de caos inicial desaparece. Es como si hubiéramos alcanzado un estado de equilibrio, con las cápsulas rebotando contra la pared. Ahora bien, en mi loco deambular por el interior, veo que las cápsulas con números muy bajos van muy despacio, pero atraviesan la pared de la burbuja y la abandonan. ¡Oh, qué mala suerte! Se acabó la atracción para ellos. Por otra parte, las cápsulas con números muy altos están inmóviles. No han abandonado sus sitios en la pared. Esos pobres no tienen diversión. Algo pasa. Seguramente los inmóviles han protestado, y algunos de ellos salen disparados y se unen a los que nos movemos. Hay un nuevo caos de rebotes contra la pared, más violentos que antes. Parece que ahora vamos todos más deprisa. Uf, aquí hace bastante más calor. Claro, han aumentado la temperatura de la pared. Las cápsulas siguen atravesándose, sin chocar entre sí. La luz es ahora más blanquecina, se ve mejor. Y todavía quedan muchas cápsulas con números muy altos, inmóviles en la pared interior de la burbuja. De nuevo, pasado un cierto tiempo, alcanzamos una situación más tranquila, de equilibrio. Y otra vez, aumenta la temperatura de la pared de la burbuja. Uf, hay una luz mucho más clara e intensa, y nuevas cápsulas, con los números más bajos de entre las inmóviles, se unen al desconcierto general. Se repite la situación anterior. El caos, golpes aún más violentos contra las paredes, la luz, que permite apreciar cómo las velocidades a las que circulan las cápsulas no son iguales unas a otras, y que cuanto mayor es el número de la cápsula, mayor es su velocidad. Las cápsulas que siguen atravesándose limpiamente sin chocar. Veo que se abre una pequeña compuerta en una pared, por la que van escapando al azar algunas de las cápsulas. Sin duda, esta es la salida normal de la atracción, aunque a este ritmo me temo que para mí todavía queda diversión.
¿Y se ha acabado de la misma forma que empezó?
Bueno, no. No hemos terminado en absoluto de la misma manera. Esto no, es otra situación completamente distinta.
Es que yo ya estaba esperando que a ver qué ocurría ahora a continuación.
Pues ahora viene cuando vamos a intentar explicar qué es todo lo que ha ocurrido ahí.
Bueno, profesor, si la pregunta no procede, dígamelo. O sea, porque hay cosas, todo sorprendente quizá, ¿no? Pero usted habla de una como, o sea, no llegan a chocar, sino que son como transparentes esas dentro de la burbuja, y no se llegaba a chocar, o sea, se atravesaban directamente sin producir ningún efecto. ¿Es así?
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar un poco por el principio para que esto quede claro, ¿no? A ver, todo este ejemplo que he puesto de la atracción en la burbuja, que parece esa, si alguno ha estado en el parque este de Epcot Center, por ahí por Florida. Y
yo
eso,
todavía no he llegado.
Pues es un sitio precioso, además hay una burbuja gigante ahí, metálica y demás. Bueno, más o menos sería una imagen como esa. Con todo esto lo que he pretendido es explicar lo que pasa en el interior del cuerpo negro, que en definitiva era un problema que había a finales del siglo XIX, que lo que trataba era que había que explicar cuál era la distribución de energías de los modos de oscilación electromagnética que se producen en el interior de una cavidad de paredes perfectamente absorbentes cuando esa cavidad la calentamos y vamos subiendo la temperatura progresivamente. ¿De dónde vienen esas radiaciones electromagnéticas que se producen en la cavidad nuestras cápsulas numeradas siendo una imagen de esa, cada una de esas oscilaciones? Pues vienen del movimiento de las cargas eléctricas que hay en el interior de las paredes, esas vibraciones que van a tener, que por cierto van a existir siempre, incluso en el cero absoluto. Pero lo que hace la temperatura es magnificarlas, de manera que, bueno, podemos observar cosas. Con todo esto, el problema se reducía a explicar la radiación que salía de esa cavidad cuando había equilibrio térmico entre las paredes y la radiación electromagnética que éstas emitían. De entre todos los fenómenos que aparecían ahí, los científicos del siglo XIX se encontraron con varias cosas raras. Una de ellas, bueno, pues una de ellas era justamente estas cápsulas que parece que se van, perdón, que son transparentes unas con otras y demás. Eso en principio es fácil de entender y yo creo que la audiencia lo va a captar enseguida. Ahora mismo, en este momento, hay muchas estaciones de radio emitiendo sus programas, cada una en su frecuencia. Si nuestros oyentes nos han sintonizado bien, solo nos oyen a nosotros. Es decir, que esas cápsulas que se transparentes unas con otras son un símil de esas ondas electromagnéticas, ondas de radio, por ejemplo. Y son transparentes, o sea, solo se oirán nuestro programa, no el de la emisora vecina. Esto era una cosa que, como ya estaban descubiertas las ondas electromagnéticas, bueno, al principio no representaba ningún problema para los científicos que abordaron esto.
Bueno, sí, hasta ahí llegamos. Decía usted, y otro hecho de esas cápsulas que usted describe, decía, con un número bajo, y abandonaban la burbuja. ¿Qué quiere decir exactamente esto?
Pues estos son las personas que entraron en la atracción, pagaron y los echaron directamente al poco
rato. Así de claro.
Así de sencillo. A ver, estas cápsulas de número muy bajo quieren representar a los modos de oscilación electromagnética a los que he hecho referencia antes, que tienen frecuencias muy bajas, es decir, energías muy bajas, o lo que es lo mismo, más gráfico, longitudes de onda muy grandes. En realidad, no es que estos modos de frecuencia baja se escapen del cuerpo negro a través de las paredes, sino que lo hacen, como toda la radiación que se produce dentro de este cuerpo, a través de ese agujerillo con puerta que hemos abierto al final de la atracción. Pero para no complicar en exceso la presentación de este fenómeno, pues he tomado la decisión drástica de sacarlas fuera de juego rápidamente, queriendo significar con ello que los científicos de finales del siglo XIX no experimentaban con relación a estas radiaciones de baja frecuencia ningún problema conceptual. No son en absoluto centrales para la discusión del problema real del cuerpo negro.
Bueno, no sé si es contradictorio, pero una cosa que llamaba poderosamente, o que me llamaba poderosamente la atención, es esas cápsulas que usted encontraba inmóviles, pero sin embargo con números muy altos.
Sí, estos todavía es peor, porque estos han pagado y ni siquiera se divierten.
Claro, claro, claro. Por eso,
estos sí que lo llevan mal. Bueno, esta es justamente la raíz del problema del cuerpo negro con el que se enfrentaron los científicos en el siglo XIX y que resolvió Planck. Justamente esto va a la raíz. Estas cápsulas simulan o pretenden representar a esos modos de oscilación electromagnética de frecuencias muy altas, es decir, energías muy altas, o lo que es lo mismo y más gráfico, longitudes de onda muy pequeñas. Cuando se analizaba la radiación emergente del cuerpo negro por esa abertura que se abría y iban saliendo algunas capsulillas, los científicos observaron que no había contribuciones de estos modos de frecuencia alta en esa radiación, no aparecían. Y esto para ellos era un problema terrible, por varias razones que voy a intentar explicar brevemente. Vamos a ver. A finales del siglo XIX se suponía que todas las radiaciones, estos modos de oscilación electromagnética, debían ser capaces de captar energía, aunque fuera muy poco a poco, e irse excitando. Cualquier brinda de energía disponible debería ser absorbida por alguno de estos modos de radiación. Pero claro, esto llevaba un problema mucho más grave todavía que el de no observarla salir. Y es que estos modos de frecuencia alta, si se excitaban y ganaban energía, empezarían a ganar energía de manera continua. No habría nada que les impidiera ir creciendo de energía. Y entonces la cavidad en la que estaban encerrados acabaría teniendo una densidad de energía descomunal. Por ese mismo proceso de ir absorbiendo pequeñas cantidades. En un momento dado, pues ahí habría energía para dar y tomar. al punto de ser incluso hasta peligrosa. Y esto no se observaba, afortunadamente para los experimentadores. A este problema le denominaron el problema de la catástrofe del ultravioleta.
Ya, ha dicho usted, y nos vamos acercando quizá a un agujero negro o al cuerpo negro.
Al agujero negro, luego a lo mejor tenemos tiempo. Bueno, eso es otra cosa.
Entonces, ha hablado y ha dicho que esta contradicción la resolvió Planck. ¿Qué es lo que hizo realmente Planck?
Bueno, pues aquí es donde intervino la genialidad de Planck. La contribución genial de ese momento fue que propuso que esos intercambios de energía que podría haber entre la radiación electromagnética en equilibrio con las paredes del cuerpo negro, de esa cavidad, no podía ser continua. Aunque fuera muy poquito a poco, eso era imposible, porque si asumían eso, automáticamente se llegaba al problema de la catástrofe del ultravioleta, algo que no se observaba. Esa densidad de energía tremenda dentro de una cavidad, que eso no estaba allí. Entonces él lo que propuso fue que los intercambios de energía entre la radiación electromagnética y la pared del cuerpo negro que la emitía, cuando eso estaba en equilibrio, tenían que ser no continuos, sino discretos, por paquetes, si se quiere la palabra técnica que viene del latín, por cuantos, cuantos de energía. De manera que un modo de oscilación electromagnética solo podía absorber o ceder energía en múltiplos de la frecuencia que definía ese modo. Y nada más. No podía haber ninguna otra posibilidad. Claro, esto resolvía toda la contradicción anterior. Porque como los modos de frecuencia alta, energía alta, solo se podían producir con temperaturas muy altas, el límite experimental que tenían entonces para obtener temperaturas altas impedía obtener esos modos de oscilación de alta frecuencia y por lo tanto no se observaban. Esta era la cuestión. De manera que la propuesta de Planck sobre la cuantización, como decimos vulgarmente, y si el diccionario de la Real Academia dice cuantificación, cuantización no está aceptado, pero el término que utilizamos coloquialmente los científicos es ese, esa cuantificación lo que hacía era suprimir las contribuciones de los modos de frecuencia alta en esa radiación emergente del cuerpo negro que se podía analizar. Y la clave era ahí, no puede ser continuo. Las transmisiones de energía deben de ser discretas.
Pero, bueno, yo lo del diccionario, cuantificar es dar cantidad y que no se parece nada a cuantizar.
En la versión del diccionario que tengo,
bueno,
yo,
va a haber que
a
también
mejor
escribir a la Real Academia a ver qué
es cuantificación.
Y otra cosa también sorprendente, yo no sé ya en este mundo si contradictoria o no, pero había luz. Usted dice que aumentaba la luz cuando estaba describiendo, pero bueno, ¿dónde estamos o dónde estábamos?
¿En un cuerpo negro o con luz?
Claro, exacto.
Sí, efectivamente esto suena un poco a contradicción, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que a medida que vamos aumentando la temperatura y vamos produciendo modos de oscilación electromagnética más energéticos, con más frecuencia, pues llega un momento en el que acabamos invadiendo la región del espectro visible y acabamos excitando los modos ópticos, los que podemos ver. Y ya es un problema puramente humano, de diseño orgánico humano. Nosotros vemos en esa banda de frecuencias, no vemos en otra. Por lo tanto, a partir de un momento dado, si calentamos mucho, pues acabaremos viendo color dentro. Es decir, el ejemplo típico de esto pues sería una barra de hierro de un color oscuro. Empezamos a calentarla y la seguimos viendo de color oscuro. Pero a medida que vamos aumentando la temperatura, pues la vemos rojiza. Y si seguimos aumentando la temperatura, la veremos rojo vivo. Y si todavía aumentamos la temperatura más, lo vamos a ver de un color blanco intenso. Esto lo vemos en las películas de las fundiciones, cuando sale todas esas masas de hierro de color blanco.
Pensando en la fragua, claro.
Exactamente. Entonces, es un problema nuestro, que nosotros vemos en una banda de frecuencias. Por eso, el nombre de cuerpo negro no tiene nada que ver ni con el material con el que está hecho, ni con el color que tiene, sino con la radiación que emite en función de la temperatura a la que se le somete. nada más.
Entiendo porque antes me ha corregido y me ha dicho que cuerpo negro es una cosa y agujero negro es una totalmente distinta.
Eso ya es otro asunto.
Nos quedan unos pocos minutos, profesor Sese. Podríamos, porque claro, Planck fue un genio y se le ocurrió lo de la forma discreta y no continua, y los paquetitos, los cuantos. ¿Podemos hablar, nos puede usted hablar, profesor Sese, un poco más de este genio? ¿Cómo era? ¿Era un revolucionario? ¿No lo era? ¿Era más bien conservador? ¿No lo era? ¿Qué era Planck?
Bueno, Planck era un científico genial, ciertamente. Cuando Planck abordó el problema del cuerpo negro entre 1894 y 1900, que es cuando lo resolvió, el problema este ya tenía solera. Había sido iniciado por Kirchhoff en 1860 y por él habían pasado otros científicos como Boltzmann o Wien y demás, ¿no? Y Planck ya era un reputado termodinámico. Un señor que en su tesis doctoral, leída en 1879, ya había encontrado una manera muy precisa y poderosa de, mejorando al maestro, a Clausius, de formular la irreversibilidad y la tendencia al equilibrio térmico. Todo esto es lo que le llevó al problema del cuerpo negro y ya resolverlo fue por un asunto de genialidad. Tuvo que dar un salto imaginativo tremendo para el momento histórico en el que se encontraba, porque en ese momento, a finales del siglo XIX, todos los intercambios de energía que se podrían observar parecían continuos. Nada hacía sospechar que la energía tuviera que ir en paquetes, bien definidos, no de otra forma. Y mucho menos que esa idea tuviera sentido o que pudiera servir para algo en algún momento. De manera que aquí esto ya tiene su lado humano incluso, ¿no? Cuando Planck propuso su teoría de la discontinuidad en las intercambios de energía entre pared y radiación, lo hizo como pidiendo perdón, señalando que es que no quedaba más remedio. Es decir, o asumimos esto, perdón, consideramos esto, es una mala traducción del inglés al que estamos todos ya acostumbrados, o consideramos esto, o no hay forma de explicar la realidad experimental del cuerpo negro. Por lo tanto, hay que admitirlo.
Entonces, ¿se puede hablar, profesor Sese, de antes y después de Planck? O sea, ¿cuál fue exactamente, aparte de la constante de Planck, claro, pero cuál fue la contribución de este hombre, de este genio, a la ciencia?
La contribución fue su idea de la discontinuidad de la energía. Una idea que, por otra parte, nunca acabó de creerse. Fue un conservador hasta el final de sus días. Ni siquiera llegó a creérsela hasta el final.
A pesar de que todo indicaba que tenía que ser así.
Pero él estaba convencido de que no. Nunca se lo llegó a creer. Recibió el premio Nobel en 1918 y a pesar de ello siguió tratando durante bastantes años de reconciliar esa idea genial suya con toda la teoría clásica. Es decir, esto dice mucho
sobre la honradez y sobre la honestidad de este hombre.
Sí,
¿no?
Y además sobre cómo funciona la ciencia, sobre cómo funciona la mente humana, sobre el miedo que hay terrorífico a que los demás piensen que está diciendo uno barbaridades. Es decir, los científicos, por muy geniales que sean, no son dioses. Son seres humanos con todos sus prejuicios, con todo lo demás. Es decir, que muy, muy interesante.
Y contradictorios.
Y contradictorios hasta donde pueden.
Bueno, y ahora, y casi ya para acabar, ¿y ahora qué? Ese destino del cuerpo negro, ¿cómo es? ¿Apasionante?
Sí,
¿frío?
¿Cómo es? Es tremenda. Es un destino frío pero brillante, por decirlo así. Vamos a ver. El problema del cuerpo negro gozó de una popularidad en el tiempo, que fue hasta que se resolvió. Sirvió como germen, y esto es lo más importante posiblemente de las contribuciones de Planck, que me preguntaba usted antes. Sirvió como germen para el desarrollo de toda la teoría atómico-molecular que vino después. Y una vez cubierto ese, o satisfecho ese papel, bueno, pues reliquia histórica, libros de texto, y ahí queda, al baúl de los recuerdos. Lo interesante del caso es que bastantes años después, en 1964 y 65, sucedió un hecho científico, a mi juicio, de primera magnitud. Dos estadounidenses que trabajaban para la Bell Telephone, Penzias y Wilson, detectaron lo que hoy conocemos con el nombre de radiación de fondo de microondas del universo. Con una antena de cuerno, vieron que del exterior de la Tierra venía una radiación isótropa que tenía una temperatura igual a la que tendría su espectro de frecuencias, tenía una temperatura igual a la que tendría un cuerpo negro que estuviese a 3 grados Kelvin, es decir, a menos 270 grados centígrados bajo cero. La siguiente vuelta de tuerca es que 15 años antes de esto, a finales de la década de los 40, algunos físicos teóricos habían predicho que si el universo se había originado como resultado de una gran explosión, el famoso Big Bang y todo esto, pues ese universo resultante en expansión de esta explosión, en nuestro momento histórico, debería de tener una temperatura aproximadamente igual a esa que hemos dicho antes. Y entre ellos, entre Gamow, Hermann y Alpher, habían fijado entre unos 5 y otros 7 Kelvin. Es impresionante. Este tipo de razonamiento a mí me parece sorprendente, ¿no? Entonces, para no alargar esto demasiado, porque hay mucha historia detrás, el resultado final es que en 1978 Penzias y Wilson consiguen su premio Nobel de Física y el cuerpo negro pasa de ese olvido a ocupar de nuevo el primer plano de la actualidad científica, a ligar su destino con el de la cosmología. Incidentalmente, el último premio Nobel de Física, concedido el año pasado, lo ha sido a dos estadounidenses, por un análisis muy preciso de la radiación de fondo de ondas del universo, utilizando información recolectada por satélites, que han fijado esa temperatura en 2.73 Kelvin.
¡Qué barbaridad! En definitiva, un destino es el del cuerpo negro, frío, como usted lo describe, pero brillante.
Pues muy brillante, porque el último trabajo este al que hago referencia, o el último premio, de Mather y Smoot, pues, en fin, hace prever que va a seguir jugando un papel importante en el desarrollo de todo. Es decir, creemos que el Big Bang es correcto, todo apunta hacia esa posibilidad, y nos queda por saber si el universo es abierto o cerrado, lo cual va a depender de la densidad que tenga, si va a ser un universo en expansión infinita o va a ser un universo que va a estar expandiéndose y contrayéndose. Es decir, que bueno,
lo bueno, esto está por ver. Lo bueno de escucharle a usted, profesor Sese, es que se tiene la conciencia de ir subiendo una escalera cuyo último peldaño no se ve, pero que desde luego aquí estarían los griegos, luego estarían etcétera, etcétera. Aquí estuvo Planck y después vinieron todos los demás.
Una plétora de genios excelentes que nos han facilitado estar donde estamos.
Sigamos subiendo por la escalera. Profesor Sese, pues gracias una vez más por habernos acercado hoy al cuerpo negro, frío, pero brillante. Seguiremos de excursión por ese parque y por otros muchos que hay en la naturaleza.
Pues a su disposición siempre que me inviten.
Muchas gracias y siempre hasta pronto.
Gracias.
Fue el profesor Sese, fue la aproximación a esa mecánica cuántica, a esos fenómenos a veces incomprensibles. Hoy acabamos así, pero no se vayan porque seguimos con Ingeniería Industrial.